Cuenta de que los precios están por las nubes. La cesta típica de Navidad nos va a costar este año un 5% más que en 2024, con productos que no han parado de subir a medida que nos hemos ido acercando a las fechas clave. Percebes, pularda, angulas, pavo, redondo de ternera están disparados. Nos vamos al mercado a ultimar la compra para que la cena de Nochebuena, Victoria Ballesteros, no nos salga tan cara.
La cesta de la compra navideña ha subido un 10% en menos de un mes, según la OCU, y se nota.
A comparación de otros años sigue siendo más caro.
Está por las nubes todo.
Y este año pues yo creo que más o menos lo mismo que los precios, los habituales.
El jamón está al mismo precio que siempre, el lomo está al mismo precio que siempre, el queso también.
Por ejemplo, lo que he comprado yo, que es aperitivos, es así que es todo un poco más caro.
Sí me resulta caro.
Está claro que está todo mucho más caro.
A la cabeza de las subidas de precios están los percebes. Hoy nos cuestan más del doble que hace unas semanas, seguidos de las almejas, la pularda o las angulas, con subidas por encima del 20%. Luego están las carnes. Lo que más se ha encarecido es el pavo, un 8%, aunque sigue siendo una mejor opción para el bolsillo que el cordero lechal o que el cochinillo, aunque están manteniendo estos un poquito más los precios. Pero bajan las ostras, algunas verduras y frutas, sobre todo la piña y la granada. Algunas alternativas para un menú más económico son los langostinos o la lubina.
Pues gracias, Victoria. Menos percebes y más langostinos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Las negociaciones en Extremadura todavía no han empezado. María Guardiola tiene dicho que llevará a cabo una ronda de contactos, aunque todavía no ha llamado a ninguna de las formaciones políticas que sacaron escaño el pasado domingo. Las miradas están puestas en un posible, en un presumible pacto PP-Vox para que los de Abascal se abstengan y faciliten de esta manera la investidura de una Guardiola que suma más. Recordémoslo, que suma más que toda la izquierda. Esa es la vía que a priori parece más evidente, aunque en los últimos días voces del Partido Socialista Extremeño proponen que sea la abstención del PSOE la que haga a Guardiola presidenta. De esta manera el PP no tendría que depender de Vox. Fue el expresidente socialista de la Junta, Rodríguez Ibarra, el que abrió la puerta a esta vía alternativa.
Deberíamos evitar por todos los medios, desde los socialistas, que Vox tenga influencia en un futuro gobierno del Partido Popular. Mi respuesta, sí, deberíamos evitarlo. ¿Qué es lo que podríamos hacer para evitar que Vox tenga influencia y que no se repitan las elecciones? Una política de abstención en la investidura negociada y pactada.
Bueno, pues precisamente esta última noche ha pasado por la linterna Enrique Pérez Romero, que es exdirigente del PSOE de Extremadura. Dice que la vía Ibarra, esta vía alternativa, no es imposible.
No lo veo imposible, no es fácil porque el momento en el PSOE de Extremadura es complicado y seguramente en este momento ya hay dos sensibilidades, aunque Ibarra lo ha dicho hace pocas horas, seguramente a estas horas ya hay dos sensibilidades en el PSOE, una a favor y otra en contra de la idea. Probablemente incluso esa disparidad sobre esta idea forme parte de la lucha que se avecina para suceder a Gallardo.
Pues esto es lo que se cuece en el PSOE de Extremadura, pero desde Madrid se cierra la puerta a esa alternativa. De momento, desde Moncloa siguen asimilando el varapalo del domingo, eso sí, con poca autocrítica. Achacan el descalabro a la abstención y utilizan este argumento que ha esgrimido Elma Saiz, nueva portavoz del gobierno, y decía esto: la tesis es que la ciudadanía dice que no nota los efectos nocivos que provocan los gobiernos autonómicos de PP y Vox, y de esta manera no perciben esos males porque Pedro Sánchez de alguna manera los protege.
En mi opinión, Rodríguez Ibarra está pensando en el paso más allá, en qué pasará cuando Sánchez desaparezca, que le queda.
Quizás la ciudadanía de esas comunidades autónomas todavía no está sufriendo las consecuencias de esos gobiernos del PP con Vox. No está sufriendo las consecuencias de esa involución, de esos recortes que se plantean. No están viendo esos resultados porque hay un gobierno de España que está siendo una garantía para proteger esos derechos de la ciudadanía.
Bueno, pese a la derrota electoral y a los casos de corrupción que acechan al partido, la consigna es seguir hacia adelante. Y en este contexto, José Luis Ábalos pide que un jurado popular le juzgue en el Supremo. El argumento que esgrime su defensa es que los delitos que se le imputan, cohecho, tráfico de influencias y malversación, son propios del enjuiciamiento por un tribunal con jurado, ya sabes, formado por ciudadanos elegidos por sorteo. Y hasta ahora vamos con la previsión del tiempo. Va a ser una noche buena, con nubes y claros y sobre todo de frío en casi toda España. Como mucho, las temperaturas más altas las vamos a tener en Galicia, Andalucía y Levante, con máximas de 14 o 15 grados a primera hora de la tarde. En el resto estaremos por debajo de los 10 grados, incluso menos en la zona norte. La afortunada excepción será Canarias, donde van a rondar los 20 grados. Durante esta mañana, cuidado con la niebla en todo el centro peninsular. Además, puede llover en toda la zona cantábrica, el sur de Andalucía, y ya por la tarde, con más intensidad en Baleares. El día de Navidad va a continuar el frío y la inestabilidad en la zona del Mediterráneo. Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Son las 5 y 6 de la mañana. Lo primero, gracias a Íñigo Palomar por habernos actualizado la información. En estos años hemos puesto las calles con un montón de historias de superación. Es como nos gusta empezar algunas de las horas del programa. Pero hay que decir una cosa, la de hoy, sinceramente, no se nos ocurre cómo calificarla. Vamos a hablarte de Roque. Roque nació prematuro y con una quinta parte de su masa cerebral. A esto hay que sumarle que ha sufrido 50 operaciones. Y sin embargo, con todo esto que te estoy contando, este joven de 18 años está considerado actualmente un superdotado.
Cuando lo veas, yo le puedo decir, ¿qué pasa, Trump? ¿Qué pasa, Trump? Sí, sí.
Hablando de cómo iba a saludar a nuestro compañero, a Espósito. Las cicatrices que Roque luce en su cabeza, como si fuera una diadema, son la consecuencia del medio centenar de intervenciones a las que ha tenido que someterse. Nació a las 29 semanas. Lo hizo siendo ciego, con tan solo el 20% de su masa cerebral y con graves problemas intestinales. Los médicos le diagnosticaron parálisis cerebral y muy pocas esperanzas de vida. Pero sus padres decidieron tirar para adelante. Mari, la madre de Roque, apostó por su pequeño.
Somos defensores de la vida, defensores del esfuerzo, defensores de la familia. Entonces, si en algún momento hay alguna familia que está pensando tirar la toalla por cualquier dificultad, o sea, no estoy hablando de un hijo con lesión cerebral, no, por cualquier dificultad, que no la tire, que vale la pena el esfuerzo, que siempre vale la pena pelear por la familia.
Tenía tan solo 4 días de vida cuando los médicos decidieron que había que operarle. Fue la primera de las 50 intervenciones que ha logrado superar, entre ellas varias ampliaciones craneales.
El cerebro quería seguir cogiendo sitio y crecer, pero cuando hay una lesión cerebral de tan pequeños, las suturas tienden a fusionarse y entonces el cráneo se queda pequeñito, las microcefalias que ves. Entonces él necesitó 4 ampliaciones craneales de esas.
Además, hasta hace muy poco, Roque necesitaba de una válvula.
Su vida dependía de que esa válvula funcionara. Si se obstruía, que se obstruía la válvula de Roque habitualmente, teníamos muy poquito tiempo para resolverlo. Y en la última ventriculostomía ya consiguieron quitarle la válvula y hace 1 año y medio que por fin su vida no depende de esa válvula.
No me lo creo aún. Oh.
Lo bueno y lo más sorprendente de todo es que Roque nunca ha perdido el humor. Antes y después de cada operación organiza una fiesta. Claro, él dice que lo hace por si acaso esa es la última.
Hubo una vez que me puse gafas gigantes de broma, amarillas, otras unas gafas normales en que sales con él y con bigote, otras hubo una vez que me disfrazé de Mario Bros y el disfraz de Luigi para el universo lujano, de todos. Menos de Princesa Peach me dice todo.
A Roque, antes de cada operación, le gusta hacer fiesta.
Sí, antes y después.
Su última intervención parecía sacada de una película. Tú imagínatelo, ¿eh? Roque con unas enormes gafas negras con el número 50, su cirujano con la misma cifra bordada en el gorro y en sus auriculares sonando, como siempre, las canciones de su grupo favorito, de AC/DC, a cuyo cantante, Brian Johnson, conoció milagrosamente en un restaurante.
¡Hey, Brian! Como se hubiese conocido durante toda mi vida.
Igual. Y entonces ya Brian Johnson se acercó.
Se acerca a mí y ¡buah!
¿Qué le dijiste?
Que gracias por tu voz. Porque yo lo último que escucho en cada operación es la voz de Brian Johnson.
Entonces, después de decirle gracias por tu voz, porque en cada operación yo me duermo y lo último que escucho, claro, a partir de ahí, amigos para siempre.
Este luchador, que nació con una quinta parte de su cerebro, cuenta a día de hoy con un coeficiente intelectual de 131 y puede ver. Ha desafiado a la muerte en varias ocasiones y lo ha hecho gracias a su coraje, pero también al equipo médico del Hospital Clínico de Valencia, que ha llevado a cabo la mayoría de sus intervenciones. Por eso Roque les considera su familia y cada 24 de diciembre les lleva un regalo.
Y les llevo bombones.
En los servicios donde Roque ha estado ingresado, todas las nochebuenas vamos a llevar bombones. Él con su hermana melliza y yo, en agradecimiento a toda la atención y lo bien que se han portado.
Hoy es el día, hoy van a ir para no faltar a su cita. La profesionalidad de sus médicos, su espíritu positivo y su capacidad de lucha le han ayudado a superar sus 50 operaciones y una vida postrada en una cama de hospital. Hoy este joven tiene una larga lista de sueños, entre ellos impartir sus propias charlas de superación personal, una experiencia que desde luego no le falta. Qué historia tan ejemplar la de Roque. Qué hermoso, ¿eh? Escuchar este tipo de historias en este día de Nochebuena. Y así llegamos a las 5 y 11 de la madrugada. Ponedores, ¿cómo estáis? Espero que bien. Llegamos al último tramo de Poniendo las Calles. En este miércoles es 24 de diciembre de 2025, Nochebuena, vigilia de Navidad. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6, como siempre, voy a acompañarte. Hoy ya sabes que en nuestro temazo hemos estado hablando de la cena de Nochebuena. Ya quedan poquitas horas. Os estamos preguntando, pues, qué significa para vosotros esta noche, qué tradiciones seguís, con quién os juntáis, a quién echáis de menos en una noche tan especial. Pero esto es solo una parte, porque claro, el equipo de Poniendo las Calles no para. Vamos a ofrecer muchas más cosas en esta hora. Por ejemplo, vamos a hablar de una exposición de belenes muy especial, una selección de belenes de los 5 continentes. Vamos a escuchar además en La Máquina del Tiempo canciones de Navidad y, por supuesto, con Alfonso García, porque es miércoles y va a estar con nosotros. Vamos a hablar, entre otras cosas, de lo malo, de lo perjudicial que es el frío para las baterías de los coches. Y ojo, porque estos días se avecina mucho frío, ¿eh? Se espera que sean unas blancas navidades en bastantes zonas del país. Te recuerdo las vías de participación. Estamos en Facebook, el teléfono de WhatsApp 662-942-605 y el del estudio 950-6006. Y ahora, si me estás escuchando a las 5 y 12 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom, pom. En tu honor, frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropopompón, ropopompón. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió, me sonrió.
Cinco dieciséis de la mañana, estamos poniendo las calles en directo de la cadena COPE. Hoy conociendo un poquito pues qué van a hacer nuestros ponedores en esta noche tan especial, la noche de Nochebuena. Lola, por ejemplo, que dice que la celebra con su hija y con su nieto. Dice también con mi hijo, que viven fuera y que me muero por verlos. La Navidad luego es con mi cuñada y familia. Y por último, el 27 con toda la familia de mi hermano. María Remedios nos cuenta que estará la Nochebuena sola. O Aurora dice, pues nosotros lo vamos a pasar con uno de mis hijos, a los otros les toca con la otra familia. Eso sí, aunque yo voy a casa de mi hijo para pasar esta noche, llevo la cena hecha de cabo a rabo. Dice, no hay manera de que me libre. Júcaro nos desea sus mejores deseos, ¿no?, para estas fiestas y también para el próximo año. Y Luisa Martín, que dice, pues nosotros en Jerez, los dos, la familia trabajan, están cansados y eso sí, los bares en Jerez estarán a tope, como siempre. Bueno, mensajes de los ponedores contando cómo van a pasar esta Nochebuena. Dice Javi que la familia con la mujer y con los hijos, ¿qué más se puede pedir? Pues la verdad es que sí, que no se puede pedir más. Hoy hablando de esto con nuestros ponedores, ya sabes que me puedes dejar un WhatsApp en el 662-942-605 contándonos, bueno, pues qué tenéis previsto hacer esta noche, con quién la vas a pasar, qué es lo que vais a hacer de cenar. Pero claro, ¿de qué hablamos también en estas fechas? ¿Qué nos gusta a todos visitar? ¿Qué ponemos incluso en nuestras casas? El Belén. Es algo tan tradicional, es algo tan nuestro que por supuesto nunca puede faltar. No sé si tienes en estos días navideños muchos o pocos planes de ocio, yo imagino que tendrás bastantes, pero aún así voy a pedirte que te apuntes este que te voy a dar, porque merece mucho la pena. Ir a ver una selección de la mayor colección de Belenes de todo el mundo, de los 5 continentes. A mí me parece un plan maravilloso, por ejemplo, pues para hacer en familia. Y si tienes niños, mucho mejor, que les encanta. Si vives en la Comunidad de Madrid o si estás pasando algunos días por aquí en esta Navidad, escucha, en Pozuelo de Alarcón, en concreto en el Centro Cultural Mira, se expone en estos días una selección de la mayor colección de belenes del mundo. La exposición lleva por título La magia del Belén en Pozuelo y reúne una selección excepcional de una colección única, la de Basanta Martín, que está reconocida como la mayor colección de belenes del mundo. Me está escuchando ya Antonio Basanta, él es el propietario de esta colección y es uno de los mayores expertos en belenes de toda España. Muy buenas noches, Antonio. Gracias por poner las calles con nosotros. Es un placer, la verdad, tenerte esta noche.
Pues muy buenas noches, Beatriz. Un placer.
Igualmente. Bueno, cuéntanos, porque esta exposición me parece un planazo para estos días de Navidad.
Bueno, a mí me parece un plan interesante y además con una característica que difícilmente se encuentra en cualquier otra exposición de carácter artístico. Y es que esta exposición, como todo lo que tiene que ver con el Belén, no discrimina ni por edad, ni por nivel cultural, ni por nivel educativo. De hecho, es una exposición que suele congregar a familias, a madres, padres, abuelos, abuelas y niños, y es la verdad un auténtico placer el contemplar cómo en los ojos de adultos y de niños se despierta al mirar el Belén el asombro, la sorpresa, la ternura, la emoción, que es lo que al final el Belén suscita y contiene.
Hablemos de la colección. Creo que está compuesta por más de 4.000 belenes de cerca de 160 países. Bueno, ¿cuándo comenzaron usted, cuándo comenzaron junto a su mujer a recabar esta colección? ¿Cuántas figuras tiene?
Pues mira, la colección la comenzamos en 1977, es decir, que en poquito tiempo vamos a cumplir 50 años de colección, que es lo que también explica que haya alcanzado esa extensión. Por otra parte, por razones profesionales, yo tenía que viajar con mucha frecuencia a diferentes lugares y ahí fue donde descubrí que frente a mi primera noción de que el Belén era exclusivamente una manifestación de carácter, llamemos, mediterránea, el Belén estaba en todos los lugares del mundo. Y más aún, no hay lugar en el que España haya estado a lo largo de su historia, por lejano que sea ese lugar, o por corta o efímera que fuera nuestra presencia, donde no siga existiendo la costumbre de montar un Belén o talleres de fabricación de Belenes. Y así fue como iniciamos en el año 1977 esta colección, que, como bien decías, pues sobrepasa los 4.000 conjuntos y más de 30.000 figuras. En el fondo, una pasión maravillosa, porque es un mundo absolutamente inacabable, que se inicia, obviamente, con un impulso de carácter religioso, pero que no solamente tiene esa dimensión, sino que también tiene una importantísima dimensión cultural, artística, etnográfica, y a un aspecto que a mí me interesa muchísimo, un aspecto simbólico, una función simbólica, porque nada de lo que aparece en el Belén es caprichoso. Todo tiene un sentido que va más allá de lo aparente. El puente es más que un puente, el río más que un río, la lavandera más que una lavandera, y así podríamos seguir enumerando infinidad de elementos que componen el Belén.
Antonio, ¿cómo se le encendió la bombilla?
Verás, muy fácil, como en tantas personas que amamos el Belén. Vengo de una tradición de belenes en mi casa. Mi hogar era un hogar modesto, el de mis padres, con mis hermanos, donde había la costumbre de montar eso que llamábamos entonces belenes de cacharrería, porque las piezas eran unas piezas muy, muy sencillitas que se compraban precisamente en estos establecimientos que hoy llamaríamos bazares y que entonces se denominaban cacharrerías, y ahí entró mi ilusión. Luego, cuando yo formé mi propia familia, pues también trasladamos esa tradición a nuestro propio hogar. Y a partir de ahí, como te decía, cuando yo descubro que el Belén está extendido por todo el mundo, y dos, que detrás de cada uno de sus elementos hay un mensaje, a veces olvidado, pero de enorme intensidad y de enorme interés, es cuando me vuelco de manera definitiva en la construcción de esta colección, que en el año 2005 decidimos que pudiera ser compartida con el público, que no tenía mucho sentido que esto fuera exclusivamente un disfrute de carácter personal, familiar o con los amigos, sino que lo pudiéramos compartir con todas las personas que quisieran acercarse a conocerla. Y de hecho, pues eso, una pequeña selección de esta colección es lo que estamos exhibiendo en Pozuelo, en la sala de exposiciones del Centro Cultural Mira, que está teniendo además una estupenda y formidable acogida.
¡Cuánto me alegro! Ya que sé que es una pregunta difícil, Antonio, teniendo en cuenta que usted tiene casi 4.000 belenes, como hemos dicho, pero claro, no me resisto a hacérsela. De toda su colección, ¿cuáles son las figuras favoritas, las que más le gustan? Y también, no sé si hay alguna que podría decir, no, estas son las más curiosas.
Bueno, pues la respuesta que te voy a dar es también una casi tópica, ¿no? Es como preguntar cuál es el hijo al que uno quiere más. Es difícil deciros cuál es el Belén que a mí me parezca favorito. Sí puedo deciros cuál es el Belén que me sigue emocionando, que es el de mi infancia, que yo pude conservar y que mantenemos en la colección. Ahora, desde el punto de vista de la singularidad, pues os podría hablar, por ejemplo, de un Belén de Alaska, un Belén de un escultor que se llama Alan Johnson, que fuimos personalmente a adquirir a la ciudad en la que se creó, cuyo nombre es tan curioso como significativo. En Alaska existe una ciudad que se llama Córdoba, claro, pasado de nuestra presencia en aquel territorio, como lo es la Bahía Valdés, para entendernos. Y ahí compramos este Belén, que representa toda la cultura inuit, la cultura esquimal, volcada al episodio del nacimiento de Jesús. Y otro también especialmente interesante es uno que adquirimos en Camboya, huella de la presencia española de Camboya, que solo fue tal a lo largo de 37 años y durante el reinado de Felipe II. Y entonces es increíble que en ese espacio que fue el protectorado de España en Camboya, tantos siglos después y con tantas circunstancias como las que ha pasado Camboya, siga existiendo la tradición de elaboración de belenes en madera. Por cierto, en una madera muy significativa que se llama madera de Dai Kla, porque el árbol Dai Kla significa abrazo de tigre. El árbol del que procede esa madera crece abrazándose en otros árboles que están cerca de él.
Fascinante, la verdad, Antonio, todo lo que nos estás contando. Te recuerdo, ponedor, que estamos hablando con Antonio Basanta, que es propietario de la colección Basanta Martín, reconocida como la mayor colección de belenes del mundo. Después de tantos años de coleccionismo, va a ser casi 50, nos contabas, ¿qué tiene que tener un belén para que os llame la atención?
Jamás. Y de hecho yo lo que tengo es una porción de la inmensidad de belenes que hay en el mundo. Es decir, por muy abundante que parezcan 30.000 figuras en el contexto universal, pues esto es apenas una pizquita de lo que pueda existir. En todo caso, a efectos de la colección, nosotros cada vez somos más selectivos. Es decir, vamos buscando aquellas tipologías de belén que completen lo que ya tenemos, o artistas que no han ingresado todavía en nuestra colección, o piezas que tengan una determinada singularidad. Pues a veces, por ejemplo, puede ser por el material en que están fabricados. Hace relativamente poco adquirimos un belén que es de Togo, de África, que está tallado en el colmillo de un facóquero, de un jabalí africano. Bueno, pues nos resultó, además de que la talla es hermosísima, especialmente sugerente ese tipo de material, y así fue como lo adquirimos. Y luego, si tengo que ver cualquier belén para mí tiene valor si está puesto con emoción y si se es capaz de entender el enorme mensaje de amor que anima todo belén, que es el elemento fundamental. El belén es un homenaje al amor perpetuo. Desde la primera escena en la que el belén arranca, que está ligada a los desposorios de María y de José, a la última, que es el taller de Nazaret, en todas ellas el amor es el factor fundamental y preferencial de un belén. Y a mí eso me parece, primero, extraordinariamente interesante desde el punto de vista de la sugerencia y, si me lo permites, como un mensaje también de construcción de un nuevo modelo social en el que por fin pudiéramos aprender que no hay nada más importante que escuchar y que compartir. Y esa es la base fundamentalmente del amor que Jesús nos trae. El gran don que Jesús nos hace a través del Belén es el ser partícipes de su amor, el mostrarnos que nos quiere hasta tal punto que nos hace hijos y hermanos. Y en segundo lugar, que solo desde el amor la vida adquiere sentido. Yo ya tengo 72 años. La vida ha sido extraordinariamente generosa conmigo. He vivido infinidad de experiencias, pero al final he llegado a una única conclusión. Lo más importante, lo único importante que existe en la vida es querer y que te quieran.
Qué bonita reflexión, Antonio. Me quedo además con esas palabras. El Belén es un homenaje al amor perpetuo, nos has dicho. Claro, por otro lado, no podemos olvidar que el belenismo es parte del patrimonio histórico artístico universal. Pero ¿los españoles lo conocemos lo suficiente? ¿Somos conscientes de su riqueza espiritual?
Yo creo que no, francamente. Yo creo que eso es un camino que está abierto, que hay que ir, digamos que, cubriendo, al que yo, desde mi humildad y mi poquedad, trato de contribuir, porque el Belén es mucho más que un elemento decorativo, mucho más que un puro objeto ligado a unos determinados momentos del año. El Belén es un mensaje absolutamente permanente e imprescindible en nuestra sociedad. La profundidad que alcanza un Belén es extraordinaria. Y por otra parte, el reflejo de una historia que rompe con todo lo que habían sido las historias parecidas anteriores. O dicho de otro modo, nunca en la historia de la humanidad, hasta el nacimiento de Jesús, había nacido un Dios para los pobres y en la pobreza. Nunca. Ese es el gran aporte de Jesús, hasta tal punto que todos los elementos que en el Belén existen están enfocados precisamente a enfatizar esa voluntaria posición de Dios, de Jesús, de cercanía y de solidaridad con los más necesitados, con los enfermos, con los pobres, con los proscritos, Fíjate que hasta eso, por ejemplo, obedece la presencia de los dos animales que acompañan en el pesebre de Belén a la Sagrada Familia, el buey y la mula. No son dos animales cualquiera, y son simplemente la representación en animales del mundo agrícola o ganadero de lo que pudiera ser el Belén de hace 2025 años. Es mucho más. Los dos animales, buey y mula, ocupaban las últimas posiciones de la jerarquía zoológica de Israel por razón de que ambos son estériles. Y la esterilidad estaba fuertemente penada socialmente, ¿eh? E incluso a veces se consideraba un castigo divino. Precisamente a la hora de escoger los animales que quieren acompañar el momento trascendental del nacimiento de Jesús, Jesús escoge, elige estos dos, por esa condición de marginalidad que les acompañaba. Y no olvidemos que son estos dos los que le calientan maternalmente.
Bueno, la clase de cultura que nos estás dando, Antonio, es increíble. No sé qué te ha enseñado a ti el mundo del Belén a lo largo de los años.
Bueno, pues el Belén me habla permanentemente, me sigue revelando misterios y secretos maravillosos, me sigue haciendo entender toda la cultura que alrededor del Belén existe. Y, insisto, descubrir que todos los elementos que configuran un Belén tienen un sentido espiritual profundísimo. Por ejemplo, el río, que prácticamente no hay Belén, por sencillo y doméstico que sea, que no incluya un río. Claro, ¿por qué incluimos un río en el Belén? Pues porque el río es el río de la vida, el río del amor, en el que vive el pez principal, que es Jesús. Recordarás que a Jesús se le representa en los primeros tiempos, sobre todo, con una especie de logotipo en forma de pez. Si en ese río nada y vive Jesús, porque es el río de la vida y el río del amor, en ese río también vivimos aquellos que, como yo, nos llamamos cristianos y seguimos su mensaje. Eso es hasta tal punto que los primeros padres de la Iglesia, a los primeros cristianos, nos llaman piscículis, pececillos, los seguidores del pez principal que es Jesús. Y eso ya te permite explicar el aparentemente surreal villancico español de «Pero mira cómo beben los peces en el río». Claro, es que no son peces, somos nosotros. Somos nosotros los que bebemos y bebemos y volvemos a beber y nunca nos saciamos de beber en el agua de la vida y en el agua del amor.
Sí, ya decía yo, Antonio, que ver belenes es un estupendo plan para hacer en familia. Imagino que a los niños que están yendo a la exposición de Pozuelo de Alarcón en Madrid les estará gustando mucho, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí. Además, para ellos hemos dispuesto un espacio específico dentro de la exposición donde mostramos belenes españoles, portugueses y un belén precioso que es un belén danés que fabricó una artesana lamentablemente fallecida el año pasado, Birgit Frigas, y cuyos personajes, todos los personajes son gnomos. Un belén maravilloso, de cerámica, preciosísimo, que los niños están disfrutando como no te puedes imaginar.
Recordamos que la exposición de la que hablamos lleva por título La magia del Belén en Pozuelo, en Madrid, y que reúne una selección excepcional de la colección Basanta Martín, que está reconocida pues, como la mayor colección de belenes del mundo y que puede verse allí, en concreto en el Centro Cultural Mira, y hasta el 5 de enero. Por cierto, la entrada es gratuita, que también es importante. Antonio Basanta, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por compartir con nosotros la magia y el amor del Belén.
Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias de verdad a todos vosotros y muy feliz Navidad para ti, para los compañeros de tu equipo y para todos tus oyentes.
Gracias, Antonio. Y después de este viaje apasionante que hemos hecho a través de los belenes de todo el mundo, seguimos poniendo las calles aquí en COPE y también con una historia apasionante, que es la que cada día nos cuenta nuestro compañero. ¿Es apasionante o no es apasionante?
Sí, sí. No tanto como los belenos.
O sea, lo que tú cuentas aquí cada noche, luego, dentro de 25 años, habrá gente que lo estudie en sus libros de historia.
Tremendo, ¿eh?
No eres consciente.
No creo que todo lo que contemos pase a los libros de historia, porque si no...
No, hombre, todo no.
Esto sería enciclopedia cada día.
Todo no, pero por ejemplo, cuando Trump se anexione Groenlandia, eso podrás decir que no lo contaste tú.
Que no va a pasar. Bueno, esperemos que no pase.
Eso irá a los libros de historia.
¿Sí? ¿Qué dirán los libros de historia de Trump?
Pues dirán, Íñigo Palomar ya lo contó.
No sé. Yo creo que estamos a pocas horas de las vacaciones y me estás haciendo la pelota.
Te estoy haciendo la pelota. Cuéntanos de qué hablamos hoy en Herrera en COPE.
Pues mira, Hablamos de cómo van las negociaciones en Extremadura, porque tú decías esta semana, creo que fue ayer, que decías que esto de Ibarra en Ferrat no
desde
iba a...
Desde Ferrat no lo...
Bueno, pues
no te, iba a
tenías toda la razón. Ayer se encargó tanto portavocía, la portavocía del PSOE, como la portavocía de Moncloa, si es que no es la misma cosa, de cerrar la puerta a esa posible vía.
Vaya.
Le recuerdo al oyente, esa vía que Rodríguez Ibarra, expresidente socialista de la Junta de Extremadura, propuso y puso encima de la mesa, y que ayer reiteró pues que el PSOE en Extremadura se abstenga para permitir que el Partido Popular pueda gobernar sin depender de Vox, ¿no? Bueno, ayer tuvimos a María Guardiola aquí, con Bustos, con Jorge Bustos, y dijo que lo de Ibarra lo ve sensato, pero que también ve sensato que Vox se abstenga también. Entonces,
claro.
Génova le está diciendo a María Guardiola que sí, que va a tener que pactar con Vox, pero bueno, existe esa vía alternativa. Y luego sorprendió mucho también durante la jornada de ayer este argumento, porque tú sabes que en Ferraz mucha autocrítica no están haciendo. Después del varapalo.
Del batacazo, ¿no?
Del batacazo, del descalabro del domingo. No está. Pero este argumento...
Eso tampoco se podía saber, como lo
sí,
de que Ferraz
exacto.
iba a ver bien lo de...
No se podía saber.
Eso tampoco.
Spoiler, no hay autocrítica. Bueno, pues han esgrimido un argumento que a mí me parece sensacional. Elma Saiz dijo, que se estrenaba, por cierto, como portavoz del gobierno, sustituyendo a Pilar Alegría, dijo que los extremeños no han votado al Partido Socialista porque aún no ven los efectos nocivos que provocan los malvados gobiernos de PP y Vox. Es decir, como el español medio... Ciudadano, usted no ve el perjuicio que le suponen los gobiernos autonómicos de la derecha, de PP y de Vox, esos males no los percibe, no los nota, no vota al PSOE y sigue votando al PP y Vox.
Ellos ya han encontrado la
justificación. Pero escucha, Elma Saiz dice que no los notan esos males porque hay un gobierno presidido por Pedro Sánchez que hace de muro. Que permite que esos males no los notes tú como ciudadano.
El gobierno que lleva 3 años sin presupuesto.
Claro, pero yo he encontrado un contraargumento, porque si no los notas gracias a Sánchez, entonces vas a seguir votando a PP y Vox. Por lo tanto, el Partido Socialista no va a ganar nunca las elecciones.
Aquí, tenemos
entonces,
un problemón.
Ese argumento, además, hay que mejorarlo, hay que darle una vuelta
vamos
a eso porque no está, no está
vamos
todo
a hablarlo
bien.
Porque esto no nos cuadra.
Y luego otro socialista protagonista de la jornada de ayer fue Salvadorilla.
Vale.
Que en rueda de prensa le dijeron esto de presidente, ¿tiene usted miedo de que los casos de corrupción afecten también a su gobierno, al Partido Socialista? Y se encargó Salvadorilla de decir que el PSC no es el PSOE. Lo dejó bien claro, ¿eh? El PSC no es el PSOE. Que es cierto, ¿eh? Son partidos hermanos, pero no es la misma cosa.
Sí, no.
Pero bueno...
Sí.
Que empezamos a ver cómo la gente va desmarcándose de la línea de Moncloa, porque no es normal que Salvadorilla, que ha sido ministro con Pedro Sánchez, que siempre se ha referido a él con una gran pasión y muy lejos de la animadversión, pues ahora marque esas distancias. Así que de momento ella ya está marcando distancias. Tenemos a Jordi Sevilla diciendo que en enero lanza un comunicado con ciertas personas.
Ay, sí, creo que le han contestado
sí,
que no va desde que hizo la primera comunión, ¿no?
Eso le ha dicho Óscar Puente, que se pasee por las sedes, que no pisa desde la primera comunión, que a ver qué éxito tiene. Mira, Pedro Sánchez, si tiene una cosa buena, es que ha conseguido que tenga ahí un tío que siempre salga en su defensa, así que él no tiene que bajar al barro. Siempre está Óscar Puente.
Bueno, para eso está Óscar
claro,
Puente.
Claro, sí, sí. Yo recuerdo una de las primeras veces que estuve en el Congreso, que era la primera intervención, fue la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo y se estrenó Óscar Puente por todo lo alto en el Congreso de los Diputados, y el secretario de Estado de Comunicación me dijo, es un bulldozer, es una máquina de nieve.
Claro.
Él nos va quitando todo, pero ellos mismos.
Se gana el sueldo.
Claro, sí, sí. Pero son sus acólitos, sus colegas los que hablan así de él, lo describen así, o sea que además él se enorgullece de ser ese bulldozer, esa máquina de nieve que... Pues que aparte,
con cualquier cosa.
Exacto.
Es a Jordi Sevilla ya la ha mandado a casa.
Sí, sí, a Jordi Sevilla, que ni se presente en enero.
Que ni se presente.
Es que no sé
que
cómo
no
le
van a abrir la puerta.
No sé cómo lo ha llamado. Como, lanza un comunicado, un bueno, como una iniciativa, una alternativa para cuando Sánchez salga de Moncloa.
Bueno, a mí ya solamente me queda felicitarte la Navidad.
¿Hoy no hay polvorones?
Sí, los tienes ahí. ¿No
¿Ah,
te
sí?
has dado cuenta?
Ay, pues no me había percatado.
Yo a ti siempre te traigo dulcecitos.
Qué maravilla.
Para que te vaya bien la noche. Que
qué
sí,
ganas
que
de esta noche.
Pasas mal.
Qué ganas de esta noche.
Sí.
Es mi noche favorita.
Cenas con toda la familia, ¿no?
Sí, a las 4 me voy a Barcelona.
En Barcelona.
Y además es que son 3 días fantásticos, porque nosotros, como somos de Navarra y de Cataluña, es Nochebuena, Navidad y San Esteban. Okay. Así que no.
¿Lo celebráis todo?
Todo. Son tres días maratonianos, que se dicen.
Genial, pues pásalo muy bien, que qué pases maravilla. Una feliz noche y te veo a la vuelta, antes de que acabe el año, con lo cual no te lo felicito.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Hasta luego.
Hasta luego. Y así a las 5:39, 5:40 ya de la madrugada, vamos a escuchar una canción navideña, porque estamos viajando a través de nuestra máquina del tiempo y lo estamos haciendo con villancicos, que es lo que toca. Nos vamos hasta el año 1994. En ese momento se lanza el All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Y lo hizo como parte de su álbum navideño Merry Christmas. Pronto se convirtió en un himno moderno, inspirado en los clásicos de los años 50 y 60. Alcanzó en aquel momento ya los primeros puestos en las listas de discos, pero nadie, ni siquiera Mariah Carey, sabía que años después este villancico se iba a convertir en el que daría inicio cada año a la Navidad. Todo fue tras formar parte de la banda sonora de la película Love Actually. Se estima que la canción, desde su publicación, le ha reportado al artista 100 millones de dólares. Hoy la disfrutamos aquí en Poniendo las Calles.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Esta Nochebuena, en COPE.
Un servidor, Herrera Carlos.
Herrera en familia y en Navidad.
Tiene el inmenso placer de asomarse a los micrófonos de COPE, que es una forma de asomarse a su vida.
Este miércoles, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone banda sonora a tu Nochebuena.
El sonido que decora nuestra tarde previa a la cena de Nochebuena.
La Navidad se escucha en COPE.
Y sí, sabemos que es Nochebuena, que mañana es Navidad, pero claro, cuando suena esta sintonía en Poniendo las Calles, sabemos que hay que hablar del motor, porque siempre es interesante conocer todo lo que se mueve en este sector. Alfonso García, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Alfonso, en estas fechas de vacaciones y de desplazamientos es muy habitual alquilar un coche. ¿Cuánto han subido los alquileres y dónde es el más caro? Cuéntanoslo.
Decir que el precio medio de alquilar un automóvil en España durante esta semana de Navidad tiene un coste medio de 52 euros al día. Es decir, ha subido unos 15 euros más por encima de los 37 al día que costaba, si lo comparamos con el mes de octubre. Es decir, la subida es de más del 40% según un estudio de Check24. Lo anterior supone que esta época de Navidad supera la temporada alta de verano, cuando en la primera semana de agosto costaba en torno a los 41 euros al día de media, es decir, unos 11 euros más caro. Si hablamos de ciudades, Madrid, Barcelona o Gran Canaria, alquilar un coche durante estas Navidades se ha duplicado, siendo Barcelona la más cara de España, un precio medio de 69 euros. Por contra, Palma de Mallorca está más económica, es la más económica, 30 euros al día de media hacer un rentacar.
Otro asunto que puede interesar también mucho en estos días. Resulta que un fabricante de automóviles ha creado una nueva forma de impedir que las personas que han bebido puedan conducir. Lo cierto es que estos días navideños, pues todos tomamos alguna copita de más en la comida o en la cena. Y cuéntanos en qué consiste esta fórmula.
Pues bien, el fabricante de automóviles alemán BMW ha creado una patente de una llave digital que lleva un alcoholímetro incorporado, integrado, que vincula el desbloqueo de un vehículo a un test previo de alcohol en el aliento del conductor. Es decir, este sistema obliga a que el conductor sople en un dispositivo tipo alcoholímetro antes de que active la llave digital. Si el análisis da un nivel superior al legal permitido, la función de arranque quedaría desactivada. No podríamos encender el coche, pero sí desbloquear, abrir las puertas o poner la climatización. Pero el encendido del motor estaría bloqueado. Este sistema de llave digital con alcoholímetro está vinculado, además, o estaría vinculado a un móvil o a un smartwatch.
Vamos ahora con una noticia curiosa. El precio medio de los automóviles eléctricos en China parece ser que no para de caer. Por eso el gobierno chino quiere ahora prohibirlo por ley.
Sí, recordemos, Bea, que en su día China favoreció la guerra de precios. Los precios no paran de bajar. Algunas marcas chinas venden perdiendo dinero. Por ello, el gobierno chino quiere prohibir por ley que las marcas vendan sus automóviles por debajo de lo que cuesta fabricarlos. No solo los eléctricos, también pasa con los híbridos enchufables que se venden en China. Los concesionarios del país asiático continúan con sus grandes descuentos para estimular las ventas, ya que los incentivos estatales se han reducido en una verdadera guerra de precios que podría hundir o dañar la economía del país comunista. Además, las marcas y fabricantes chinas cuentan con un exceso de capacidad de producción, hasta el punto de que los concesionarios están vendiendo a pérdidas. Algunos incluso registran los vehículos nuevos como vendidos para optar a los descuentos y a las bonificaciones estatales y del fabricante. Este año 2025, recordemos, en todo el mundo, China ha vendido 14 millones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, es decir, un 30% más que el año pasado de ellos. El 70% de las matriculaciones son de 10 fabricantes, con BYD como líder, junto a las marcas del grupo Geely. Y por último, recordemos que China está asfixiando a los fabricantes europeos de eléctricos y ahora su solución es invertir millones en baterías hechas en Europa, porque hasta ahora el 70% de las baterías de los eléctricos e híbridos enchufables que se venden en Europa son de origen China.
Curiosa la noticia, la verdad. Cambiamos de tema, Alfonso. El próximo mes de septiembre Madrid va a tener su gran premio de Fórmula 1, pero antes, a primeros de año, la capital contará con el primer local hospitality para los amantes de la Fórmula 1. No sé qué ofrecerá esto a los fans.
Pues decir que es interesante que este local, que se va a abrir a primeros de año en la capital de España, bien, pues es un local de ocio con ambiente de Fórmula 1 especializado exclusivamente en Fórmula 1 para que los seguidores puedan disfrutar de 71 simuladores de última generación con una gran barra, zonas VIP, un espacio de 1.500 metros cuadrados, dos plantas con capacidad para 400 personas donde podrán, además, se podrán ver los grandes premios en unas watch parties con pantallas gigantes. Cerca del Bernabéu, este primer concepto oficial de Fórmula 1 Arcade ya triunfa, es decir, en el Reino Unido y Estados Unidos, en Londres, Las Vegas o en Washington, y que ahora llega a Madrid para preparar la vuelta del Gran Circo a la capital para el disfrute de los fanáticos, seguidores de las carreras de los monoplazas de Fórmula 1.
Alfonso, vamos ahora con una noticia que es lo que nos faltaba ya para la polémica esta que se ha liado con las balizas V16. Son obligatorias, recordamos, a partir del próximo 1 de enero. Y ahora las ITV quieren que también se inspeccionen, cuando se vaya a pasar la ITV. Cuéntanos más, porque parece ser que se avecina lío.
Sí, el monotema de las polémicas balizas parece que nos traerán más gastos a los conductores, no solo por las pilas y la propia compra. Ahora las ITV españolas exigen que también sean controladas, que sea necesario comprobar el buen estado del dispositivo. Además, que sería un punto más a controlar cuando nos toque pasar la ITV de nuestro vehículo. Por el momento no existe esa obligación y la responsabilidad recae en el conductor o propietario del vehículo, que tendrá que controlar su buen estado de funcionamiento, que funcione durante el tiempo mínimo establecido por la norma de tráfico, es decir, 30 minutos, y observar que su fecha de caducidad, ya que la ley de las balizas V16 geolocalizadas tiene que tener una conectividad mínima de 12 años. Recordemos igualmente que hasta ahora, hasta el 1 de enero de 2026, es obligatorio, cuando poseemos la ITV, llevar los triángulos de señalización y el chaleco de alta visibilidad, es decir, hasta el 1 de enero de 2026.
Bueno, por último, acabamos esta sección con la consulta de un oyente. Él es Rafa de Córdoba y dice, soy nuevo en esto de tener coche, llevo pocos años conduciendo. Me gustaría saber realmente, porque he leído mucho sobre el tema, cuánto dura la batería del coche y cómo le afecta el frío. Gracias y saludos.
Pues recordemos, en primer lugar, a este amigo, a Rafa, que el fallo de las baterías, que el coche no arranca, es una de las averías más frecuentes y que nos obliga a llamar a la asistencia. Y sobre todo en esta época, en este periodo invernal. El gran enemigo de la batería de arranque, obviamente, son las bajas temperaturas del invierno, las heladas, porque reducen mucho la capacidad y la capacidad necesaria para arrancar el vehículo con frío, aunque su duración siempre va a depender del mantenimiento y del uso. Pues bien, hay que recordar también que el gran enemigo son los trayectos cortos en ciudad y los arranques muy frecuentes. Pero cuidado, las temperaturas calurosas del verano y, por supuesto, las extremas de invierno, hacen que sufra la capacidad de la batería. Respondiendo a nuestro oyente, como norma y de media duran entre 4 y 5 años, y si hablamos de kilómetros, entre 70.000 y 100.000 kilómetros aproximadamente.
Pues Alfonso García, nuestro motorman, gracias, feliz Navidad y como siempre, ¿cómo te vas?
Y me voy poniendo, como siempre, el intermitente y deseando una feliz Nochebuena y una mejor Navidad.
Muchísimas gracias, Alfonso. Nos escuchamos la próxima semana. Sí, vamos llegando a las 6 de la mañana. Nada, quedan unos minutitos para que arranque Herrera en COPE. Nosotros nos tenemos que despedir. Ya sabes que mañana hay una programación especial, así que no habrá Poniendo las Calles, pero desde aquí os deseamos de verdad que paséis una feliz noche y que paséis una feliz Navidad. Os damos las gracias por acompañarnos siempre, siempre, desde que comenzamos en 2015. Mañana, lo dicho, libramos para poder disfrutar de la Navidad y volvemos cuando pase el día 25. Un saludo y a disfrutarlo. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you hear, oh, they're playing silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Strings of streetlights, even stoplights, blinking bright red and green, as the shoppers rush home with their treasures. Yeah.
hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big day, and above all the bustle, you hear, oh, they're playing silver bells, oh, silver bells. Yeah, it's Christmas time in the city.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música,
las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Si eres de los que está pensando en cambiar de casa, esto te interesa muchísimo. Hay que ser muy rápido. El mes de octubre de este año, hace nada, se vendieron en nuestro país 67.000 viviendas.
Nunca, Pilar, desde que hay registro se había vendido tantas casas de segunda mano en nuestro país.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Venezuela, su futuro y el futuro de su petróleo son algunas de las incógnitas que la política internacional mantiene en suspense. Se sabe que el gobierno de Putin ha empezado a evacuar a las familias de sus diplomáticos. Por algo será. Mientras la administración Trump solo atacaba narcolanchas, nada parecía moverse en el plano internacional. Desde hace una semana, la ofensiva ha pasado de las narcolanchas al bloqueo de petroleros. Trump ha acompañado esta medida con declaraciones incendiarias al sugerir que no descarta la posibilidad de una guerra con Caracas. De lo que no cabe ninguna duda es que Trump está cortando las alas al negocio petrolero con destino a China, Cuba y sobre todo Irán. Ya son tres los petroleros interceptados, el último administrado por una compañía vinculada a la Guardia Revolucionaria. Y es precisamente Irán el país que con mayor ahínco defiende a Maduro en todos los ámbitos.